Fin de espacio publicitario. Verano en la ciudad. Verano en Millennium. 106.7. Buena gente. Buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo.
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número 1 en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por acciones CUT 3071-06-3070.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
MJ Tesio, transformamos tu capital en oportunidades, tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros, www.mjtesio.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre del mercado. En este día que, bueno, han tenido de todo en el mercado local. Ya estoy acá con mi compañero de todos los lunes, Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andas, Julián? Qué movido, ¿no? Hablábamos recién que, bueno, esta noticia de la emisión de un nuevo bono en dólares, la verdad que ha impactado, me parece una buena noticia.
Sí, ahora lo vamos a repasar.
Pero después, todo lo que está pasando en Estados Unidos, hablábamos también de la caída del Merval, que cae como un adoquín. Bueno, hay muchísimos temas para hablar.
Exactamente. Bueno, un resumen general es que hoy Wall Street otra vez operando para abajo, un día negativo en Estados Unidos con caídas del 1% en el S&P, un poco porque otra vez se recrudece lo que es la guerra comercial, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya frenado el avance, las medidas de Trump en relación a estas subidas de aranceles que ha tenido, diciendo que, bueno, que no está en su potestad como presidente para imponer estas medidas, y ahora se viene todo una avalancha de demandas de las grandes compañías que pagaron aranceles por demás, y en los que quieren que se les sea devuelto aquello que pagaron. Por ejemplo, recién me sale una alerta de CNBC diciendo que FedEx está demandando a Estados Unidos para que se le devuelva todo el dinero. Hay que ver si las empresas se le quieren enfrentar a Trump, ¿no? Porque después tenés un quilombo, con Trump nada menor, ¿no? Por ahora no ha habido una avalancha, pero bueno, muchas ya hay, más que nada agrupadas en carteles, ¿no? Porque después estaba como la Asociación de Venta Minoristas en Estados Unidos que le estaban pidiendo lo mismo, y ahora FedEx de manera individual. Entonces es como que, bueno, puede que surja no de manera un nombre a nombre, sino quizá de manera cartelizada, ¿no? Como para defenderse. Como una especie de trust, ¿no? Pero bueno, así que bueno, esa cuestión claramente genera volatilidad y la permanencia de este conflicto, o de esta cuestión de los aranceles. El mercado reaccionó negativamente. También hay cuestiones ahí que están impactando negativamente sobre lo que es las valuaciones en las acciones tecnológicas, que también se ven con mayor volatilidad, pero también todo lo que es la irrupción de la tecnología, de la inteligencia artificial, y cómo de alguna manera está impactando negativamente en los negocios de otras grandes empresas. La primera víctima que estamos viendo ahora es software, pero con posibilidad de que vaya hacia otros lados. Así que el contexto internacional es desafiante y las acciones están operando con volatilidad y en algunos casos con fuertes caídas, como digo, ¿no? En el sector tecnológico. Y por un lado, lo que encontramos es que el Merval, muy pesado, le está costando muchísimo al Merval. Tengo mi hipótesis de por qué, ahora te lo voy a contar, pero tengo mi hipótesis de por qué.
Yo también tengo varios argumentos, vamos a hacer un brainstorming.
Dale, fuerte caída del Merval, casi 4% en dólares en el día de hoy. Y llamativamente, me parece que cuando uno... te voy a decir mi hipótesis ya. Que hoy, en medio de este contexto negativo, el tipo de cambio se apreció. ¿Sí? Se apreció porque, bueno, por drivers locales, fundamental locales, compra de dólares, el avance de la ley de reforma, ¿cómo se dice? Laboral, que el gobierno mostró poder político en el Congreso. Eso, por supuesto, que trae cuestiones positivas, complementado con el equilibrio fiscal, bueno, expectativas positivas, eso desde lo fundamental. Pero también un contexto internacional que está booming con relaciones emergentes. Entonces, el peso se vio favorecido. Ahora, cuando vos comparás esa dinámica del peso y de los bonos con las acciones, vos decís ahí cómo le pesa a la Argentina el hecho de que esté fuera de los índices en la Argentina. Porque las acciones no están recibiendo el flujo de boom de emergentes, ¿no? Entonces, eso claramente te explica de alguna manera la debilidad de las acciones argentinas hoy en día, que a pesar de un entorno muy positivo de mercados emergentes, no está recibiendo flujo y está más ligado a la dinámica internacional de Wall Street, ¿no? No está sirviendo el hedge de booming de emergentes. Así que en ese sentido, mal las acciones. Pero bien los bonos, casi con poca volatilidad hoy, y bien el tipo de cambio.
Bien el tipo de cambio, bien los bonos. Coincido, mira, yo anoté acá tres argumentos que para mí son los responsables de esta performance horrible que está teniendo el Merval en lo que va del año. Uno, justamente lo que vos dijiste, los flujos internacionales no vienen a Argentina porque Argentina sigue siendo un standalone, o sea, un país que no está en ninguna categorización. Segundo, sí, para mí hay Bueno, cada vez que hay carry trade y el peso apreciándose, y es muy interesante en términos de dólares colocar pesos, ya sea en LECAP, en plazo fijo, lo que fuera, ese es un gran enemigo para la bolsa. Sí. Por más que uno diga, no, pero son riesgos distintos, pero es un gran enemigo. Y el tercer factor, con todo esto que ha pasado con FATE, con los tubos de Tenaris, etcétera, etcétera, hay una sensación de que la rentabilidad empresaria en Argentina va hacia abajo. Justamente después, bueno, hablaremos, ahora viene toda la tanda, ya algunas empezaron a presentar, algunas compañías listadas, toda la tanda de balances correspondientes a el cuarto trimestre del año pasado. Pero sí, esas para mí son las tres razones por las cuales el Merval va para abajo. No sé qué opinás vos, pero yo creo que vamos a una muy buena oportunidad de compra. La bolsa siempre te da una o dos muy buenas oportunidades de compra. Acordémonos lo que fue el año pasado, tanto el 7 de abril como septiembre, después de la derrota del oficialismo en las elecciones del 5 de septiembre. O sea, fue una enorme oportunidad de compra. Bueno, yo creo que vamos a una buena oportunidad de compra. El tema es que hay que saber tener paciencia, todavía falta, ¿no?
Sí, ahora lo vamos a estar charlando un poquito más sobre qué es lo que está pasando con las acciones. Y otra cosa que quiero que charlemos, Pablo, es que, como vos lo tiraste así, vuelve a darse una colocación de deuda en dólares. Uh-huh. Porque el gobierno anuncia la colocación de una emisión de deuda por hasta 100 millones, ampliable a 200...
Son 150 millones cada licitación.
Ampliable a 100, perdón.
Ampliable a 100.
Sí, ahí está. Hasta un máximo de 2.000 millones de dólares. Uh-huh. Todo esto para pagar el vencimiento con privados en junio de 2026.
Uh-huh. Las amortizaciones.
El resto lo pagará con superávit o con...
Veremos. Exacto.
Pero bueno, sí, quiere pagarlo de esa manera. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que también lo quiero hablar con el invitado de hoy, pero el gobierno está mirando de reojo qué bien que le está yendo a las obligaciones negociables, ¿no?
Exacto. Se puso, como quien dice, un poco celoso de los fondos que recaudan las... Y a mí me pasa, cuento esta experiencia, en las últimas licitaciones, salvo en la de YPF clase 42, pero en todas las demás, consecutivamente me quedo afuera. Porque pongo
pedís más.
Pero tampoco son tasas, estoy pidiendo 7, 7.5 y me quedo afuera. Me pasó la semana pasada con Odelval.
Yo no fui al competitivo. Yo fui nomás
al corte.
6.5.
Después
me quise matar, pero
claro, yo puse 7.25, quedé afuera.
Muy bajo, 6.5.
6.5 es muy bajo. Bueno,
para 2029.
Es para hablarlo también, pero cuando vemos el listado de las ON, vencimiento 27 y 28, de las ON corporativas y algunas de provincias, vos decís, se están rindiendo 100, 150 puntos abajo de los 6 que va a pagar el gobierno. Entonces, ahí va a haber claramente una competencia. O sea, estaba viendo, por ejemplo...
Sacá flujo a las ON.
Claro, exactamente.
Sí, bueno, ahora lo vamos a ver.
Dale.
La verdad que está interesante. Bien, señores, bueno, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich, y a Pablo Tabelli, que estuvo 34 años como director de la 32 años. 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores, ¿sí? Como director, presidente, director.
A cargo del boliche.
Del boliche. Y bueno, ahora está con nosotros. Lo pueden seguir en LinkedIn, ¿sí? @PabloTabelli con doble L. Señores, estamos con el invitado de hoy, Facundo Barrera. Él es socio de FinCoach. Facu, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola, Juli, querido. Pablo, ¿cómo andás?
Hola, Facundo.
Bueno, un gusto tenerte ahí. Bueno, Facu, a ver, hablemos un poco sobre esta colocación de la deuda en dólar que estábamos hablando. ¿Qué opinión te merece? Porque, como dice acá Pablo, ¿no? Puede generar toda una rotación de dólares. El gobierno lo que busca es captar estos dólares que vienen de lo que es la ley de inocencia fiscal. Ve que hay un flujo creciente de deuda en dólares que está yendo a las obligaciones negociables, le está yendo bien, y sin meter all in, se quiere meter un poquito, ¿no? Uh-huh. Entonces quiere meterse un poco en ese negocio buscando captar esos dólares para pagar la deuda. ¿Qué opinión te merece esta estrategia? Y también después te pregunto sobre la estrategia en las inversiones, en las carteras que administran ustedes.
Muy bien. Bueno, a ver, creo que hoy es la noticia a nivel local, esta licitación en dólares, la cual me parece que está buenísimo, y comparto 100% lo que dicen ustedes, esto de que el gobierno está viendo, che, dice, bueno, a ver, empresas salen a licitar y le va muy bien, provincias salen a licitar y le va muy bien, bueno, yo también quiero participar de este, si querés, de esta buen momento, si querés, en el mercado para la renta fija. Uh-huh. Y de lado desde para seguir robusteciendo el balance del Banco Central, me parece que también es muy bueno, porque entramos en un círculo virtuoso de aumento de confianza, que también es parte, si querés, de este nivel de apreciación que estamos viendo en el tipo de cambio.
Sí. ¿Vos crees que puede gatillar un ajuste en las obligaciones negociables? Digo, si se mete el soberano prometiendo una tasa más alta, le pone un piso hasta 2027, porque es hasta un año, entonces le mete un piso a las ON, digamos, porque para lo mismo, y que encima se va a licitar cada 15 días, listo, tengo unos mangos, lo meto al 6 de acá a un año y medio.
Tal cual, sí, seguramente son activos que se van a pelear por los flujos, y seguramente vamos a ver un reacomodamiento en el nivel de las tasas en el mundo corporativo.
Se parece, ¿te acuerdas las letes?
Sí,
no la nombremos mucho.
No.
Vos sabés que yo antes de, yo tuve letes.
Yo también, fui
dije,
víctima.
Yo no fui víctima, pero de pedo, porque yo tenía letes y dije, compro hasta octubre, ¿qué puede pasar en? O sea, porque tenía las PASO en agosto y octubre, digo, compro hasta octubre. Exacto. Después ya no sé. Recordemos, lete de Macri 2019, y yo dije, bueno, yo compro hasta octubre 2019, vencían un día antes de la elección. Uh-huh. Bueno, claro, la elección no se definió en octubre, se definió en agosto, ¿no?
el 11 de agosto.
Yo no, ya fui de pedo, porque después de eso, después de agosto, el 14 de agosto yo las vendí. Uh-huh. Se hicieron pomada, pero yo las vendí. El miércoles se clavó el reperfilamiento. Ahí sí. Yo zafé porque lo vendí antes.
A mí no me agarró el reperfilamiento, me agarró la devaluación grande en marzo del 18. Como las letes rendían, no sé, dos, no, rendían sí, 20 sí. Y pico o algo así. Y
no, dije, pero eran dólares, eran dos o tres.
No, perdón, las LEVAX.
Las LEVAX.
Sí, la devaluación con las LEVAX. Pensar. Pero bueno, estaba viendo acá, mira, con lo que vos decías, Facundo y Juli, las ON que vencen, por ejemplo, en el año 27, y claramente esta competencia que va a tener, ¿no? La ON, por ejemplo, de PAE, vencimiento a la PN 4.2, rinde, vence en abril del 27, 5.2.
Chao, ahí tiene que subir.
La PAE 2027, que vence el 11 de agosto del 27, 3.68. Y así podemos empezar a ver Pampa 2028 rinde 5,4, Tec Petrol 2027 rinde 5,3, 2029 Tec Petrol está rindiendo 6, o sea, va a haber claramente una competencia, y con las provincias también, porque, a ver, si vamos a provincias, qué sé yo... está, por ejemplo, a ver, alguna que rinda
cortito
poco.
Y ciudad.
Salta, por ejemplo, 2027, 6,3 contra el soberano que vaya a rendir 6.
Claro, y, un experto ahí, está ajustado.
Exacto.
¿Cómo lo ves vos, Franco?
Perdón, yo hago un comentario simplemente para esto de las letes, sí. Juli y Pablo. Simplemente, para ir a otro contexto, donde creo que hoy el gobierno está parado de distintas formas que en el gobierno de Macri, ¿no? Donde, hoy tenés un superávit fiscal que está más sólido, un gobierno y un que está enfocado, si querés, en la acumulación de reservas, y que está enfocado también en el proceso y en el sendero desinflacionario. Entonces, bueno, nada, para monitorear, pero bueno, son dos contextos, creo que son distintos.
Hoy estarías vos, por ejemplo, ¿no? De cara a la licitación, ¿estarías comprando este tipo de bonos? ¿Compite con el Bopreal? ¿Cómo lo ve Facu?
Sí, mira, Juli, creo que es una buena alternativa, si querés, para seguir diversificando una cartera dolarizada en el corto plazo. Me parece que es una opción. Y más que nada, bastante viable, más que nada por cómo viene el gobierno con acumulación de reservas. O sea, no olvidemos que tenemos... enero y febrero con una acumulación de reservas de 2.500 millones de dólares. Uh-huh. Que bueno, eso para quien quiere comprar un bono y quien está por prestar plata al Estado, dice, bueno, veo que está haciendo el trabajo para devolverme lo que le voy a prestar. Entonces, de cara, si querés, al inversor, sí me parece una buena alternativa para diversificar carteras de corto plazo en dólares.
Claro, o sea, se están comprando, se está haciendo que la deuda sea menos riesgosa gracias al círculo, al proceso de compra de dólares, ¿no?
Y deberían arbitrar otras colocaciones también, porque estoy pensando, y yo, por ejemplo, estoy invertido en un money market de dólares. El money market de dólares me está dando el 1 o 1,5 anual, y bueno, debería aumentar el rendimiento. La caución en dólares debería subir, porque es el arbitraje ideal. Si yo compro el bono del gobierno, que vence encima en octubre, qué casualidad, ¿no? En octubre, igual que el Bopreal, dos días después del Bopreal Serie 1, vence el 27 y este nuevo bono el 29 de octubre del año que viene. Si yo tengo, digamos, la posibilidad de tomar caución, hoy la caución en dólares estaba al 1,5-2% contra el 6%, y bueno, parece que es el negocio cantado, la caución debería subir hasta el punto de arbitrarse con este nuevo bono. Y arbitrar también los plazos fijos. Si yo voy a un banco, los bancos están pagando entre 1 y 2 anual. Bueno, sabemos que, digamos, si el soberano paga 6, si hay algún problema con el soberano, también voy a tener un problema con el plazo fijo del
pero
banco.
Pero vos la medida la ves como positiva, lado de la colocación.
La veo muy, muy buena. La veo muy, muy buena porque despeja dudas de lo que va a pasar en julio, que siempre, como decimos acá, están contando los porotos, decir, a ver si llegamos con él. Le sale mucho más barato que un ripo. Claro. Mucho más barato que un ripo con bancos. O sea, está claro que ellos saben que si van a colocar afuera, por eso había dicho, entiendo, Caputo, si no recuerdo mal, que había que independizarse de Wall Street. Bueno, si van a colocar afuera, claramente no le van a financiar al 6%, le van a cobrar más tasa.
Puede ser. Facu, te pregunto, estábamos hablando también del tema de las acciones, ¿no? ¿Cómo le está pesando las acciones hoy en día? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué está tan pesado? ¿Por qué no pueden acoplarse a emergentes? ¿Por qué después del rally postelectoral se frenó y no fueron a máximos cuando eso sí ocurrió con los bonos?
Exactamente, creo que hoy hay que diferenciar postelecciones, si querés, los dos grupos de tener el renta fija, que se empieza a comportar como renta fija, y renta variable, que empieza a lateralizar sin encontrar, si querés, un delivery o un catalizador de corto plazo que le empuje hacia arriba. Y esto, básicamente, y coincido con los dos en la entrada, se debe por dos motivos. Creo, flujos, respecto a esto de que seguimos pagando los platos rotos de estar categorizado como standalone y no como emergentes. Entonces ahí tenés, si querés, flujos que no están entrando al equity argentino, y también tenés fundamentos desde el lado de una actividad económica que si bien tiene rebotes, pero todavía no vemos, si querés, un incremento de manera sostenida en a lo largo de la actividad económica. Entonces creo que son dos puntos, tanto flujo como fundamentos, que están castigando, si querés, al equity argentino.
Porque uno mira y dice, bueno, tenemos riesgo país en 2000, perdón, no.
Eso fue casi el año pasado, no, hace dos años.
El riesgo país en 500 y el Merval sí en 2000, sí. 2000 dólares, más o menos.
Lo que pasa es que en dólares no baja tanto porque el dólar sigue bajando.
Porque se aprecia
o el peso se aprecia.
Pero cuando uno hace la comparativa, ¿viste esa nube invertida que te mide el riesgo país y el nivel del Merval? Digamos, nosotros el año pasado teníamos el Merval, en enero del año pasado teníamos el Merval en 2400 con un riesgo país
de 500.
De 500. Y hoy lo tenés en 2000 dólares contra 500 dólares de 500 puntos de riesgo país. Entonces, o quedaron muy caros los bonos o quedaron muy baratas las acciones, ¿no?
Exacto.
No sé dónde se corrige, le
falta un driver a las acciones. Me parece que...
¿Y ese nivel de actividad?
Ese nivel de actividad, y me parece que tendrían que sobrar más pesos en la calle. No sobran pesos en la calle, las tasas son muy atractivas, más que todo desde el punto de vista de dólares. O sea, hay que animarse a iniciar un carry trade vendiendo dólares a 1.390, ¿no? Yo la verdad que distinto si uno ya, como decíamos siempre, si uno tiene pesos, bueno, digo, tiro un poquito más de la piola, por ahí me estiro hasta abril y sigo colocando en pesos antes de cerrar en FX, pero claramente con una tasa así es difícil que la gente diga me voy a acciones. Si vos me dijeras que tenemos una tasa de interés muy baja o negativa en términos reales, entonces ahí sí va el local. No, el internacional no creo que se vaya a meter en Argentina, salvo que haya recategorización. Si no, no lo veo.
Claro, eso también lo hablábamos acá, ¿no? ¿Cuánto nos pesa no estar en los índices, no,
Facu? Perdón, sí, y Juli, y acá agrego a Pablo, creo que el delivery también, como decía Juli, la actividad económica, esta que no crece de forma sostenida y crece de forma heterogénea y no homogénea, también está dado, si querés, por niveles de tasas altas. Lo que no te está permitiendo es el acceso al crédito para las empresas y que entres en ese círculo virtuoso de mayores créditos, mayores inversiones, mayor consumo y bueno y un crecimiento en la actividad económica. Entonces es todo un combo, creo, que hace también que no termine de despegar, si querés, el Merval en las acciones, digamos.
Sí. Uh-huh. Hay un contexto internacional que también que golpea las acciones locales, ¿no? Bueno, el S&P está apenas menos del 3% bajo los máximos, pero se está dando un bear market en las acciones de software. Uh-huh. Mira esto. Microsoft está 30% bajo sus máximos.
Y sus máximos no hace tanto.
No, claro.
¿Cuánto hablamos? 60 días, como mucho.
Pero escucha esto, mira. Microsoft 30, Synopsis 36, Palo Alto 36, CrowdStrike 38, Palantir 38% de bajo, Salesforce 52%, Oracle 60% bajo los máximos, Adobe 65% bajo los máximos. En este momento
no le incluiste a Globant, porque Globant
no.
80%
de bajo. Sí. Dice, viste que en las redes está haciendo tendencia de cómo Globant marcó el techo. Uh-huh. Globant marcó el techo. Uh-huh. Cuando salió un video de una chica que mostraba su día a día en Globant contando cómo trabajaba y, no sé, a las 3 de la tarde estaban haciendo unos ravioles al disco.
Ah, sí, Juan
estaba ahí, está ahí, ¿muestra? Entonces voy a decir, claro. Bueno, y en este momento IBM está cayendo 10% después de que Anthropic anunciara que Cloud puede simplificar el código COBOL. O sea, el código, uno de los códigos característicos de IBM, ¿no? Entonces, la verdad que la inteligencia artificial se está comiendo a su creador.
Exacto. ¿No?
¿Cuánto nos impacta el contexto global para vos, Facu?
Y bueno, a ver, claramente, permiso y perdón, ¿no? Juli, primero quiero aclarar, porque me gusta a mí también contar de dónde veníamos. Es verdad que hoy tenemos un riesgo país que está rondando los 500 puntos y que no podemos romper, si querés, ese piso, pero no hay que perder de vista que venimos de 2.000 puntos de riesgo país, que el actual gobierno agarró con 2.000 puntos este país, y bueno, evidentemente viene haciendo las cosas bien, porque si no, no hubiese realizado esta compresión. Ahora, viendo desde el punto de vista del riesgo país, creo que hay dos factores, un factor internacional que no está jugando un viento de frente para que siga comprimiendo el riesgo país, y también tiene un factor local que viene acompañando y viene haciendo las cosas bien, que vamos a repetir, acumulación de reserva y un proceso desinflacionario bien marcado. Entonces, creo que desde el punto de vista de lo local, venimos haciendo las cosas bien. Nos está faltando, si querés, para que siga comprimiendo este riesgo país, un viento de cola a nivel internacional que nos permita romper el piso de los 500 puntos básicos.
Sí, está costando.
Cuesta.
Bueno, Facu, querido, che, muchas gracias. ¿Te pueden seguir en las redes?
Sí, Juli, Facu Barrera 3 en Twitter y Facundo Barrera en LinkedIn.
Bárbaro, buenísimo. Bueno, che, le mandamos un abrazo a Joaquín Álvarez, tu socio ahí en FinCoach. Dale. Va a venir esta semana, creo que viene a Neura también, así que gracias ahí por estar de ese lado y un abrazo también a Joaquín.
Dale, dale, gracias Juli, gracias Pablo.
Chao, un abrazo, ¿no? Saludos.
Un abrazo grande. Chao, bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli con doble L. Señores, vamos a la al corte de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
¿Querés hacer un viaje? ¿Querés renovar tu casa? ¿Querés cambiar el auto? Andá a Cabildo 2114. Porque si tenés oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento.
Entra al Instagram de la radio.
FM Millennium 106.7.
Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos.
FM Millennium 106.7.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es tu super mayorista, que siempre te da algo más. Consumo.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, estamos aquí en Aftermarket, seguimos analizando el mercado. Señores, está por arrancar la temporada de balances de Argentina. Mañana presenta Mercado Libre.
Hoy cayó 6% Mercado Libre.
Sí, probablemente por el contexto internacional.
Sí,
¿no?
Puede ser.
Miércoles, Vista y Banco Macro.
Uh-huh.
Jueves, YPF y Globan.
Sí, correcto.
Viernes, TGS, Metrogas y Transener. Semana que viene, tenemos lunes, Pampa y Superville.
Uh-huh.
Eso es el lunes. Miércoles Galicia y Francés. Jueves TGN, Loma Negra y Central Puerto. Y después el viernes Vima y Edenor. Bueno, después
y Loma Negra.
Vima y Loma Negra. Ah, jueves el Loma Negra.
El 6, sí. El 6 es viernes.
Ah, bueno, viernes. Bueno, sí, ahí, sí. Jueves o viernes Loma Negra. ¿Qué hay, Pablo, por ahí?
Bueno, a ver, vamos a ir de a poco. Presentó Texar. El 18 presentó un balance donde el resultado operativo cambió a positivo. Sí. Tenía resultado operativo negativo. A mí siempre me gusta hacer la suma de partes, ¿no? Más que siempre era una discusión que tenía con los analistas, que los analistas hacen el flujo de fondo descontado. A mí me gusta la suma de partes. Yo me acuerdo que una vez, voy a contar una anécdota. después fue convocado por la CNB, después te voy a contar, les voy a contar. Compré unas acciones que se llamaban Ciadea. Ciadea era Renault, no sé si te acordás, estamos hablando del año 80 y pico, 88, 89. Yo vi cuánto valía la capitalización bursátil de Ciadea, que era la Renault, pero que la comandaba Antelo, no sé, el empresario que hoy tiene Decathlon aquí en Argentina. Uh-huh. Cuando multipliqué por el precio de mercado lo que valían los autos que tenía en la playa de la fábrica, porque en un momento que se vendían pocos autos, era igual a la capitalización bursátil. Bueno, entonces la compré y después no me acuerdo qué salió, y la acción voló y la CNB convocó a un par de compradores, entre los cuales estaba yo, a ver si teníamos información privilegiada. Obviamente no teníamos, pero bueno, a lo que yo voy.
Buen análisis.
Es exacto, la suma de partes en general tarde o temprano termina pagando. Y comentemos esto de Texar. Texar tiene 800 millones de dólares equivalentes hoy a 1.400 pesos el dólar, cash, aún después de haber pagado el dividendo de noviembre, ¿no? Su capitalización
tiene 800 millones de dólares.
Exacto, cash.
Sí.
De esos 800, una parte lo tiene en pesos, pero otros 600 y pico, 680, algo así, lo tiene ya directamente en instrumentos dólar. La capitalización bursátil es de 2.000 millones de dólares. Pero no nos olvidemos que Texar es dueño del 29% de Ternium México. Que si bien Ternium México no cotiza, pero si hacemos el desglose de Ternium, la TX que ustedes ven listada, Luxemburgo, cuyo principal activo es Ternium México, eso debería estar en el orden de los 5.000 millones de dólares. Bueno, ellos tienen el 29%. Entonces, si a los 2.000 millones le restamos los 800 cash, le restamos el 30% de 5.000, que son 1.700, me está dando... y tiene el 8% de Usiminas, también Texar. Me está dando que me estoy llevando gratis, o digamos, se evalúa negativamente la local. Texar fue la peor performance del año pasado.
Es la ex Siderar.
Es la ex Siderar. Y la peor del 2024. O sea, si hay una acción que le ha ido mal con la administración libertaria, ha sido Texar.
¿Por qué?
Porque, como diciendo, no va a poder competir, etcétera, etcétera. Cuando uno ve el despacho, que el año pasado fue un año malo para la construcción, fue un año, digamos, la industria automotriz tampoco anduvo bien, pero bueno, despachó 1.880.000 toneladas, que es más 13% con respecto al 2024. Entonces, yo lo que digo es que la gente la tenga en el radar, es una... Y esto como para hacer contrario opinión, ¿no? Todos dicen, no va a andar. Bueno, hay algunas pequeñas luces que dicen, no sé si será un outperformer, pero que dicen, mira, esto no está todo perdido en Texar, ¿no?
O sea que podría... ¿Sabes qué? También viste que ha sido como un trade pro hedge dólar, cuando sube el dólar.
Exacto.
O sea que también eso le habrá hundido junto con Aluar.
Exacto. ¿No? Entonces, sí. Bueno, Aluar tenés el tema de los aranceles en Estados Unidos, ¿no? Esa también te la golpea.
Sí.
Adicionalmente.
Entonces, como que quizás también hay un trade cambiario detrás de Texar.
Claro, eso puede ser. Y bueno, las rispideces que hubo entre el accionista controlante y el gobierno con declaraciones, pero bueno. Para que la gente se acuerde que existe, que está listada ahí. Hoy cayó 5 o 6%.
Pero también vos mismo lo dijiste, algo que está barato puede permanecer barato mucho tiempo.
Mucho tiempo,
exactamente. Recordemos, me hace acordar el caso de Comercial del Plata.
Bueno,
¿cuántos años cotizando en 3 pesos?
Sí.
O debajo de 3 pesos, con el Merval yéndose disparándose. Y bueno, después Comercial del Plata nunca se daba. Y también, después sí rindió.
Sí, puede ser.
Una de las mejores.
Que esté mucho tiempo, bueno, recordemos YPF, durante un largo tiempo estuvo entre 4 y 6 dólares, ¿no? El ADR.
Totalmente.
Después es para ponerle un libro eso.
Pero sí, totalmente. O sea, suelen darse oportunidades. Uh-huh. Quizás será para después de que el mercado local empiece a despertarse otra vez. ¿No?
Exacto, sí, si vemos, qué sé yo, que hay alguna de las industrias que abastece Texar que empieza a caminar, bueno, por ahí eso es un disparador, ¿no?
¿Y con relación a los balances, vos crees que puede ser bueno?
Mira, algunas anotaciones así, qué sé yo, Transcener, si medimos año a año, Transcener, el 23 es cuando se abren las ofertas, 23 de marzo, ¿no? Para la privatización de la participación del Estado, que se va a vender. Y cuando medimos año a año, bueno, ya debería ser un trimestre con un buen incremento con respecto al anterior, el mismo trimestre del año pasado, porque ya tenés toda la implementación del ajuste de tarifas. TGS, digamos, debería ser mejor porque supera todo el tema, ¿te acuerdas? El problema meteorológico que tuvo con la inundación de Bahía Blanca y qué sé yo. Después, ¿qué otra cosa más? Bueno, Vista, cuando vemos producción año a año, está con las adquisiciones que hizo más del 57% arriba. Claramente es la que más subió producción, pero por adquisiciones, ¿no? Y recordemos que Equinor le aumenta la producción en 18%. No está nada mal.
Sí, tiene que terminar de comprarlo eso.
¿Cómo?
¿Ya lo compró Equinor, no?
Sí, ya lo tiene. Obviamente no va a en el balance cerrado de diciembre no va a ser número, pero digamos de en adelante sí. Y bueno, eso, y para YPF el consenso de mercado de un resultado operativo que cierre 8% arriba año a año en todo el 2025, superando un poquito los 5.000 millones de dólares de EBITDA, como se dice en inglés, o resultado operativo. O sea, ahora, otro cantar, o sea, bien por el lado de energía, los bancos, otro cantar, tenés algo bueno en el último trimestre, que va a ser la recuperación del precio de los títulos públicos. Claro. Recordemos que cuando cerraste trimestre al 30 del 9, era lo peor de lo peor, no nos salvaba ni Scott Bessett, ¿viste?
Ya estaba incorporado ahí, claro, el 39 estaba incorporado la mala caída de PBA.
Y encima habías tenido en agosto esa suba rápido de tasa de fondeo que, digamos, le impactó en el margen, más la mora que ya venía subiendo. Entonces, todo mal.
O sea, el comparativo va a ser bueno.
Claro, el comparativo debería mostrar alguna mejora con respecto al tercer trimestre. Lo que vas a tener por ahí negativo es la mora, que más o menos quedó igual o se incrementó un poquito. La mora de familia ya está arriba del 8%. Y el ajuste por inflación. La inflación subió el cuarto trimestre con respecto al tercero.
Ese tema de la mora está muy debatido, ¿viste? Porque muchos les preocupa. Pero al mismo tiempo, quizás miran una sola cara de la moneda, que es que no miran cuánto aumentó el crédito también.
Sí. Lo que pasa es que estamos...
¿Qué hay que ver ahí para vos?
Para mí hay que... el tema es que nos habíamos acostumbrado a... si tomabas crédito, la inflación te lo licuaba. Cuando uno ve las tasas, hoy estuve averiguando, por ejemplo, de curioso, pero prendario para compra de automóviles, bancos de primera línea. Promedio 65% anual. Es el doble que la... No, más del doble de la inflación.
Más de tres veces que la inflación. 21, 22 de la inflación.
Por eso. Entonces, la inflación no te lo licúa.
Al contrario.
Créditos hipotecarios, SER más 6, SER más 7, o UVA más 6, UVA más 7. No, y digamos, descubierto ni hablar, porque descubierto es...
Pero además el spread es gigante, porque las tasas que pagan los plazos fijos están debajo del 20, o en 20, ¿no?
Debajo del 30.
Debajo del 30, debajo, pero sí, 2 a 1.
Sí.
Perdón, 20 no.
Por eso
me
te digo...
2 a 1 en... El spread entre el activo y la pasiva.
Sí. Por eso márgenes debería venir bien los bancos. Pero bueno, entonces con esa...
Pero esta tasa nadie toma.
Claro, exactamente. No, con estas tasas el consumo...
Y ahí lo que tenés es que mientras tanto el equipo económico quiere mantener la política monetaria restrictiva para bajar la inflación.
Exacto.
Porque por un lado, todo lo que compra de dólares después lo absorbe en la licitación. Y eso te hace que el escenario de iliquidez se sostenga. Ese escenario de iliquidez te lleva las tasas para arriba. Por un lado, fíjate, ¿no? Que también lo vamos a echar un poco con la oferta en la licitación de deuda de hoy, que el Tesoro no ofrece tasa fija.
Claro.
Justamente porque dice, bueno, o sea, la curva de tasa fija está invertida. y digamos, comprimió mucho. Uh-huh. Entonces no comprimió tanto lo ser. Entonces, ¿qué hace el tesoro? Dice, no, no te ofrezco tasa fija si está cara, porque quiero todavía mantener tasas altas. Entonces, bueno, lo que hará es que se vaya todo indexado. Ahora es todo ser o dólar link.
Exacto.
Viste que antes el gobierno lo que hacía era ofrecer un menú gigante.
Mucho más acotado. Lo
muchísimo
vi el menú,
más acotado. Muchísimo más acotado. Obviamente se incorpora el dólar, pero ahí es sustituible en dólares. Pero era un menú gigante. Uh-huh. Y en el que, bueno, ya tenés que elegir lo que te ofrece. Antes te ofrecía de todo.
Y cada vez menos LECAPS, ¿no? En el menú. Cada vez se
ahora
va reduciendo.
No
pensé que había una.
No, ninguna. Okay. Todo ser.
Perfecto.
Y dólar link. Lo cual, bueno, también es un riesgo a ver si todos los que están ahí en la licitación y que se le vence buscan rolearlo, ¿no? Uh-huh. O sea, cosa de que. No, listo, esto no me convence y
yo
se va a
creo que
a
dólar. El mercado está pensando que hay todavía marzo, abril, mayo, 3 meses de abundancia de dólares, y entonces claro. no se van a lanzar. Con respecto al mercado internacional, dos puntos, ¿no? Uno, digamos, la incertidumbre que trae al mercado esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Recordemos que el pilar del programa económico de Trump era este. Él había logrado, con el aumento de las tarifas a partir de abril, que haya un ingreso adicional en el fisco americano de 30.000 millones de dólares. En total acumula 180 mil millones de dólares más de ingresos fiscales desde que implementó la suba de tarifas. Eso se va, suponete que no lo tenga que devolver, pero eso se va. Entonces, cuando uno ve que hoy la plata, con todo lo que había subido, sube 4%, el oro vuelve a subir 3%, y uno dice, claro,
se evalúa el dólar.
Exacto. Es una salida del dólar a mansalva, porque dicen, estos van a tener más déficit todavía. Y era ¿qué va a hacer ahora? Y encima en un año electoral, porque digamos tiene que llegar muy bien a las elecciones de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso
por
va
eso
a traer...
el dólar en Argentina cayó hoy, en emergentes también.
Exacto.
Se devaluó el dólar.
Exacto.
Más que no se apreció tanto el peso.
Exacto, se devalúa el dólar. Por eso, y con a favor de tu argumento que vos decías, no vaya a ser que las tasas empiecen a subir. Me parece que con todo este, digamos, ruido, no hay tantos argumentos como para pensar en una baja de la tasa, que era el gran combustible de las acciones, más que todo de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, si no baja la tasa, bueno, entre otros factores, hay un factor menos para que siga subiendo la bolsa de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí. El riesgo está en que las tasas empiecen a subir porque el mercado vea, que fue lo que pasó en el pasado, ¿no? Uh-huh. Que vea más riesgosa la deuda producto del déficit.
Exacto. Es que el déficit con esto va a aumentar. No sé qué conejos sacarán de la galera, pero con esto va a tener que aumentar.
El otro día leía cómo en el Financial Times leía que el dólar está en la parte baja de una sonrisa. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Cuando la economía de Estados Unidos está bien, bueno, se fortalece la moneda, se fortalece el dólar, entonces sube. Uh-huh. Cuando la economía está mal o hay un evento de crisis, el dólar sube por flight to quality. Uh-huh. ¿Sí? Ahora no estamos en ninguno de los dos momentos.
Exacto.
No está la economía tan bien, ni tampoco hay un escenario de flight to quality. Uh-huh. Y estás ahí en el piso del dólar, ¿no?
Sí, sí.
O sea que, o bien el dólar tiene que, o sea, o bien se tiene que gatillar un escenario de crisis que haga que los inversores hagan este famoso flight to quality, que compren dólares y que demanden bono del tesoro americano, provocando una caída en los rendimientos, o bien la economía se tiene que recuperar para que el dólar deje de devaluarse. Uh-huh. Mientras no estemos en un escenario de crisis bursátil, financiera, y el dólar y la economía siga débil, y va a estar débil el dólar, y bueno, ahí en ese nivel más bien triste, digamos, hundiéndose.
Exacto. Bueno, por eso cuando
eso, de alguna manera, Argentina lo favorece.
Lo favorece porque
no hay que ver por cuánto tiempo más.
Vos vendés commodities y los commodities han subido hasta la soja. O sea, sí. En lo que va del año subió la soja.
El petróleo.
Subió el petróleo. Entonces, ni hablar los minerales. Bueno, decir que los desarrollos de cobre están para dentro de 5 años. Pero lo que ha subido el cobre, el cobre, están hablando todos que es el nuevo petróleo de nuestra época. O sea,
¿qué hay que tener? ¿Vale?
Pero Vale produce hierro, mineral de hierro. Bueno, mira, vos tocaste el tema Brasil. Te iba a hacer algún que otro comentario.
Tengo Brasil,
algún que otro comentario, que la verdad que anduvo bárbaro.
Hoy Petrobras, 2% arriba todavía.
Brasil anduvo bárbaro. Pero lo que... Incluso algún par de datos, por ejemplo... El precio utilidad del Bovespa no está en valores críticos, o sea, en los últimos, en lo que va del siglo, se movió entre 8 veces y 12 veces. Hoy está en 10 y medio, o sea, está un poquito arriba del promedio. El día 13 del 3, lo que hablábamos el otro día, es la fecha límite para presentar candidatos presidenciales. Y las elecciones van a ser el 4 del 10.
¿Qué día dijiste que se anuncia?
El 13 del 3.
Ah, bueno, ahora nomás.
Sí, y el 4 del 10 son las elecciones. El consenso de mercado es que el Banco Central de Brasil va a bajar las tasas a partir de marzo y las va a bajar 300 puntos básicos. La va a llevar a la Selic, bueno, según Morgan Stanley,
¿de una?
No. En sucesivas bajas la va a llevar a la Selic a 11.5 a fin de año. Pero lo que pasa con Brasil, ese es mi pensamiento, que era un poco lo que pasó con la plata, pero digamos la plata después, gracias a Trump, sigue subiendo.
Sí.
Que hay un trade muy, ¿cómo te podría decir?, muy cantado, y con Brasil me parece que pasa lo mismo, ¿no? Vos fíjate que hay elecciones, algo de volatilidad vas a tener, bueno, digamos, es como para ponerle un signo de interrogación.
¿Te gusta Brasil o no?
Si estoy afuera no lo compraría a estos niveles.
Sí, coincido.
Y si estoy adentro, bueno, es como quien dice, nadie quebró por tomar ganancia, ¿no?
Y me dejan la duda. Yo la verdad que vengo resistiendo a apretar el botón de venta, pero uh-huh. La verdad es que también hay veces que, por ejemplo, hoy yo tenía Nubank. Hoy Nubank se cayó 7%.
Sí, los bancos cayeron fuerte. Itaú también.
No cayó. Tengo banco, tengo Nubank. Pero
lo que pasa es que Nubank es el banco más volátil de todos los que hay en Brasil. Es el que tiene más ponderación en el índice, pero es el más volátil de todos.
Sí. Creo que, bueno, no sé, no, todavía no tomé la decisión, pero estoy ahí. Uh-huh. Yo creo que va a haber un giro hacia la derecha en Brasil. Y ese giro hacia la derecha, desde el punto de vista político, como bien lo mencionaste vos, que son las elecciones, debería seguir favoreciendo la deuda argentina. Además, a las acciones de Brasil. Uh-huh. Además, este boom de commodities, en tanto y en cuanto el dólar siga apuntando para abajo, puede que haya espacio. Que no sé si justamente con Nubank. Uh-huh. Pero bueno, Nubank, a mí, yo aposté de hace bastante tiempo a la historia de Nubank, más que política en Brasil.
Abrió, creo, una oficina acá en Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Sí.
Quería comprar Brubank. Y al final no lo pudo comprar.
Mira, ¿qué, no se lo dejó el regulador?
No, o... no sé, por una cosa o por la otra no la compró, pero estuvo ahí nomás. Pero bueno, a mí veremos, ¿no? Con relación a Brasil...
El año pasado tuvo una performance espectacular y en lo que va del año, si no es el mercado que más subió en el mundo, anda por ahí.
Sí.
Debe andar el...
No, lo que rindieron los mercados emergentes, vos ves el EPU de Chile, el SH... Sí. Perdón, el EPU de Perú, el SH de Chile, el EWZ de Brasil, el EW de México, todo el espectro argentina está quedándose fuera.
Sí. Parece que no fuera emergente. Bueno, en realidad no lo es.
Que no lo es, somos standalone.
Exacto.
Entonces eso claramente te complica, ¿no?
Pero yo creo que te abre una oportunidad de compra.
Para Argentina.
Para Argentina, no me cabe ninguna duda. O sea, yo creo que...
¿Por dónde entrarías? ¿Por bancos?
Es muy difícil... Bueno, si uno piensa en la normalización o digamos en un crecimiento razonable del consumo de acá a fin de año, deberías tener más potencial de alza en los bancos que en las energías. O sea, hoy en energía te sentís más seguro, pero si vos decís, bueno, el consumo se reactiva, claramente andar o bancos.
¿Y Texar para cuándo? ¿Qué trae?
No,
solo por evaluación lo viste vos.
Solo por la suma de partes, ¿no? Pero puede estar mucho tiempo así, como suma de partes. Pero
hay una historia detrás para vos, ¿cuál sería la historia que construya?
No, porque, digamos, yo creo que también es bastante difícil pensar que pueda haber una invasión de aceros chinos, porque no sé, pienso en la matricería de las automotrices que utilizan el acero, tendrían que mandarle desde China especialmente hechas, no creo que esté tan fácil. Claramente un gringo no te va a comprar, primero Texar no tiene ADR, y tampoco te va a comprar en Argentina una empresa siderúrgica. Si te compra en Argentina te va a comprar energía, alimentos lamentablemente no hay porque Molinos prácticamente no cotiza, y bueno, Morix es mínima para que compre un gringo. Y aparte no nos olvidemos que hay controles de cambio. Sí. Cuando uno dice, y ya se nos va la hora, pero nos quedó la diferencia entre el cable y el MEP.
Sí, ahí.
3.5% hoy.
O sea, todo el tipo que lleva guita afuera está perdiendo 3.5.
Exacto. O el que la trae
gana 3.5.
Se gana el rendimiento de un tibil al año. Está bien, te quedan los dólares en Argentina, pero hoy en día, con la administración que tiene Estados Unidos, no lo veo tan peligroso.
Bueno, señores, se me hizo el programa, Pablo.
Muy, muy divertido, y todo lo que aparece.
Apareció de todo, ¿eh? Así que, bueno, fuimos por lo local, lo internacional, acciones, bonos, colocación de deuda en dólar, en peso. No nos faltó nada, señores. A Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, @ Pablo Tabelli, con doble L, ¿sí? Acá todos los lunes, firme. Gracias, Pablo.
De nada, un placer.
Siempre divertido los programas, así que bueno, muy muy bueno. Señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Señores, nos estamos viendo el próximo lunes. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y de acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo programa, chau.
Chau. You close your eyes. Does it almost feel like nothing's changed? Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Los miércoles tienen otro ritmo en la noche de Buenos Aires. Rock, pop, soul y reggae. Moon Live Sessions. La mejor música en un lugar con historia. Miércoles, 20:30 horas, en Avenida Rafael Obligado, 6350. Mobilize Sessions, donde la música cobra vida. Escucha Millennium en...